Ellos estudiaron, investigaron y son los flamantes egresados de nuestra facultad. En la Hora Tecnológica recibimos a los nuevos ingenieros.
Carla Gotic junto a Fabricio Pérez Butori se recibieron de ingenieros electrónicos y para eso presentaron su proyecto final que se llama Sistema de Automatización y Control de Cultivos Hidropónicos. ¿Qué hicieron? Un dispositivo capaz de monitorear y controlar cultivos hidropónicos, permitiendo que los agricultores o aficionados a esta técnica de agricultura tengan datos en tiempo real acerca del funcionamiento del sistema y a partir de esta información puedan realizar distintas acciones, ¿eh? Así que nosotros vamos a saludar a Carla Gotic, que es una de las autoras de este proyecto y que ya es ingeniera electrónica. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes Maricel, muchas gracias.
Felicitaciones primero, porque me imagino que bueno, concluir los estudios, presentar el proyecto final es el sueño de todo ingresante a estudiar ingeniería.
Sí, tal cual. Muy contenta y la verdad que todos creo que esperamos este momento a lo largo de la carrera.
La hidroponía es, para quien no sabe, es cultivar, sobre todo verduras, con agua, no utilizando tierra. ¿Y cómo empiezan ustedes con Fabricio a averiguar acerca de este cultivo y qué podían sumarle a partir de este dispositivo que crearon?
Bueno, un día estábamos charlando el tema de nuestro proyecto y bueno, mi compañero Fabricio me llega con esta propuesta de hacer un sistema de monitoreo de hidroponía. Uh-huh. Y bueno, empezamos con el estudio de lo que es la hidroponía, qué son los parámetros más importantes para medir del mismo y bueno, cómo plantear este dispositivo para que cumpla las necesidades que se requieren para que este cultivo sea posible, digamos.
Comenzaron que a buscar información, bueno, sé que el profesor Milton Martín fue muy importante en el desarrollo de este trabajo. ¿Y cuánto tiempo también le llevó hacerlo?
Bueno, enseguida que presentamos la idea, nos pusieron en contacto con Milton, que fue un gran apoyo en esto porque él tiene mucho conocimiento en el tema. Y bueno, nosotros comenzamos con este proyecto alrededor de agosto del año pasado, con ciertas complicaciones por, bueno, la situación de la pandemia y también que tanto mi compañero como yo tuvimos la enfermedad, así que estuvimos ahí en un parate y bueno, con toda esta situación logramos llevar adelante el proyecto.
¿Cómo comienza un proyecto? ¿Cómo es este sistema? ¿Cómo se diseña? Contanos el punto cero. Te sentás con Fabricio y decís, bueno, ¿por dónde arrancamos?
Claro, es así. Un día nos logramos comunicar mediante teléfono, porque en ese momento estaba prohibido juntarse. Y bueno, empezamos a plantear la idea. Surgieron varias y empezamos a probar las distintas ideas. Y bueno, logramos encontrar esta que nos pareció factible, útil y la verdad que a ambos nos gustó mucho.
Contanos el dispositivo, cómo funciona y qué información le brinda al agricultor o a quien haga este tipo de cultivos.
Bueno, como vos bien introduciste, lo que hace es monitorear ciertos parámetros como son la temperatura de la solución. Uh-huh. Como bueno, la hidroponía consiste en ese sistema que por el cual mediante caños circula solución nutritiva junto con agua. Uh-huh. Lo que hacemos nosotros es medir la cantidad de nutrientes, medir la temperatura de esa solución, temperatura ambiente y otros parámetros. Y a partir de eso, mostrárselo al usuario mediante internet y que él permita al mismo ejecutar acciones. Uh-huh. Asimismo, el sistema tiene acciones automáticas, digamos, que permiten que sobreviva en caso de que el usuario no esté disponible para controlar los mismos.
Y también manda un sistema de alertas.
Claro, en caso de que el cultivo se quede sin agua, que es lo más importante, envía una alerta, entonces el usuario está al tanto de esto. A su vez ejecuta ejecute una válvula que rellena de agua, cosa de proteger la bomba que se quemaría si no tiene líquidos, digamos.
Y estos sensores también, bueno, ustedes dijeron, les avisa toda esta información, va a una página web que, bueno, se puede archivar y uno puede hacer un seguimiento con el paso del tiempo de cómo fue evolucionando determinado cultivo.
Claro, la variable que almacena son los datos de los nutrientes que contiene. Estas plantas van con tres tipos de nutrientes, junto con el agua, que deben monitorearse, porque si hay un exceso de nutrientes se vuelve tóxico, uh-huh. Y si hay una escasez, digamos que la planta se muere. Entonces es muy importante tener ese control.
Y Carla, ¿cómo fue el diseño y cómo lo certificaron de que efectivamente funcionaba?
Bueno, el diseño fue bastante complejo. Arrancamos con una idea de hacer algo expansible, que es lo que hicimos, pero digamos que lo achicamos a un nivel más de un cultivo de hogar, pero que es fácilmente expandible. Y bueno, a partir de ello fuimos agregando ciertas cosas que nuestro director Milton nos fue dando como tips, digamos. Y bueno, llegó un punto en el que tuvimos que decir que hasta acá llegamos porque queríamos seguir agregando cosas. Pero tomamos como de base lo que nos decía nuestro director, que es el que más conocimiento tiene del tema.
Porque bueno, él hace este tipo de cultivos y además es ingeniero, obviamente.
Claro.
¿Y qué les recomendaba? ¿Qué les decía?
Bueno, él nos recomendó qué parámetros medir, por ejemplo. Uh-huh. Él en su cultivo mide todo esto en forma manual. Entonces nos decía que midamos la cantidad de nutrientes, que midamos la temperatura, que generemos ciertas acciones para que el cultivo pueda sobrevivir. Y nos va dando recomendaciones en cuanto a qué tipo de sensores nos convenía usar o qué tipo de microcontroladores que utilizan estos sistemas. Y bueno, también las plantas a cultivar, porque armamos nuestro propio sistema para poder probar esto. Ajá. Entonces él nos enseñó, digamos, la técnica de hidroponía.
¿Y con qué lo probaron?
Bueno, plantamos semillas de tomate. Ajá. Tenemos también lechuga, acelga y morrón.
Perfecto. ¿Y cómo es trabajar con, en este caso, con Fabricio? ¿Cómo es ponerse de acuerdo? ¿Cómo es ceder? ¿Cómo es, bueno, evaluar las ideas? ¿Cómo es escribir un proyecto a dos manos?
No, la verdad que es genial, la verdad. Yo con Fabricio trabajé muchos años en la facultad, así que ya nos conocíamos. Y la verdad que trabajamos muy bien, nos entendemos, sabemos cómo llevar el proyecto. Es un excelente compañero, la verdad.
Cuando ustedes presentaron este prototipo y bueno, hablaron acerca de los costos, decían que bueno, es un costo quizás alto, pero que se podría bajar si esto se produce a gran escala. En el mercado, ¿existe un aparato de estas características acá en la Argentina, en otros países, algo parecido?
Bueno, en Argentina no logramos encontrar un dispositivo que sea como para el hogar o para un mediano productor. Vimos sí ya equipos industriales que traen de Europa, que son para grandes producciones de hidroponía, pero que, digamos, son exagerados para el objetivo al que apuntamos nosotros.
Claro.
En Europa ya sí se consiguen cosas, quizás para un cultivo mediano, pero tienen un costo muy elevado. Nuestra idea era que ese costo sea reducido de manera drástica y que sea algo accesible para cualquier persona que sea aficionada a esta técnica.
Vos decís accesible en cuanto a lo monetario y también esto tiene que ser usado por bueno, gente que por ahí no tiene todos los conocimientos de informática como puede tener ustedes que son ingenieros, ¿eh? Lo podré usar yo que tengo cero conocimiento, ¿es fácil?
Sí, sí, la idea era esa, la idea es que cualquier persona que no tenga conocimientos de electrónica ni siquiera de hidroponía pueda utilizarlo de manera perfecta. El dispositivo se conecta a internet como si fuera un celular, uh-huh. Y de esa manera se ingresa a una página web y se puede leer todo en tiempo real. No necesita ningún tipo de configuración electrónica, ni programación, ni nada. Es apto para cualquier persona con conocimientos técnicos, no técnicos o cualquier tipo de conocimiento.
Qué bueno. Al comenzar la nota decíamos, este es el momento cuando se presenta el proyecto final que todo ingresante sueña. ¿Y a vos qué te motivó a seguir ingeniería electrónica?
Bueno, a mí siempre me gustó, pero creo que el que me llevó por esto es mi cuñado. Él es ingeniero electrónico también y bueno, traía todos sus proyectos a casa y digamos que me motivó a seguir esa carrera.
¿Qué fue lo más complicado del cursado y lo que más disfrutaste?
Bueno, disfruté mucho el estar con todos mis compañeros, el compartir las clases, el rendir juntos. Y creo que lo que más me costó fue el cambio de lo que es secundaria al paso de la universidad. Es como un paso muy grande. Creo que los primeros meses nos cuesta a todos, pero una vez que entramos en el ritmo, se hace más llevadero.
Estamos a poquitos días de que comience el curso semipresencial para los ingresantes 2022. ¿Qué les va a pasar indefectiblemente a los ingresantes? Que vos decís, bueno, contra eso no se puede, pero no bajen los brazos, a partir de tu experiencia.
Y bueno, los primeros meses van a costar mucho, a todos nos cuestan. Ese periodo de adaptación es complicado, pero que no hay que bajar los brazos, que hay que seguir insistiendo, que siempre se puede lograr, se va a llegar y que es muy grande la satisfacción de lograr ese objetivo que tenemos todos, que es el de recibirnos.
Con Carla habíamos charlado en 2019 porque vos, Carla, tuviste una beca de YPF.
Sí.
Fue una experiencia muy linda que nos contaste en ese momento. Bueno, otro de los recuerdos que te vas a llevar de tu paso como estudiante de ingeniería de UTN.
Sí, la verdad que sí. También eso, que a los ingresantes aprovechen cada espacio de la facultad, de lo que ofrecen las becas, porque se aprende muchísimo de ahí.
Eso es muy interesante, ¿no? Siempre decimos presentarse a las becas, presentarse a los distintos concursos, a los certámenes, porque eso también enriquece como estudiante, te permite saber qué es lo que pasa en el resto de la Argentina, en el resto de las facultades, y te permite crecer también.
Claro, y entrar en contacto con personas que son de la profesión, que están trabajando hace muchos años en la misma y aportan sus conocimientos también.
Claro que sí. ¿Qué hiciste con los apuntes, Carla?
Los apuntes creo que los presté en algún momento, pero hasta ahora no los he vuelto a ver.
¿Qué pensás hacer? Bueno, tenés muy poquito de egresada, pero ¿qué pensás hacer? ¿Vas a conservar algunos como recuerdo? ¿Hay que volver sobre los escritos por alguna idea que se va? ¿O decís, no los quiero ver más?
No, me gustaría guardarlos y también a ver si a alguna persona les sirve. Tratar de ayudar desde el lado, digamos. Los libros todavía los tengo, eso, los tengo mucho cariño.
Cuando presentaron el proyecto final, ustedes escribieron que agradecían a la UTN por la excelente formación académica que les brindó a lo largo de la carrera. Y a veces, bueno, esto es algo que se repite en muchos egresados, ¿no? Agradecer primero la educación pública y educación pública y de calidad.
Sí, tal cual. La UTN es una excelente universidad. Los profesores son increíbles, se toman su tiempo para explicarnos. La verdad que es impecable la educación que hemos recibido. Es por eso que consideramos que es a la primera institución a la que hay que agradecer.
¿Y cómo, cuando decías, bueno, vos tenías en claro que querías ser ingeniera, ¿qué te dijeron desde tu familia, tus amigos? Bueno, tu familia tenía, vos contaste tu cuñado que era estudiante, más o menos ya sabía por dónde iba, pero el resto de tus compañeros, cuando estabas ahí en el secundario, decía, bueno, yo voy por la ingeniería electrónica. Y
yo creo que se sorprendieron. No,
porque vos no venías de una escuela técnica, si mal no recuerdo.
Claro, también por eso. Uh-huh. No venía de una escuela técnica, yo soy bachiller, estudié economía y administración, y bueno, como que pasé a una carrera que nada que ver con mi escuela, digamos.
¿Y qué te gustaría para tu futuro laboral? ¿Te gustaría seguir capacitándote a partir de las experiencias que fuiste adquiriendo en la facultad? ¿Cómo te imaginas en el mediano plazo, para no decir corto?
La verdad me gustaría seguir capacitándome, porque esto es un cambio continuo y hay que estar todo el tiempo al día. Y bueno, la educación siempre es algo que viene bien y el saber no ocupa lugar, digamos.
¿Te gustaría la docencia?
Lo he considerado, la verdad. Me parece una opción muy linda y estaría muy lindo poder brindar lo que nos brindaron, digamos.
Carla, bueno, algo del agradecimiento lo pusiste ahí en el trabajo final, pero es la pregunta que yo le hago por último a todos con quienes charlamos, que presentan su proyecto. Y quizás esto ya es más de entre casa, queda, ya no es lo que va a estar escrito en el proyecto final. Esto es qué quiero compartir con mis afectos. ¿A quién le agradeces?
Y en primer lugar a mi familia, que han estado en todas. Me han bancado en las mil y unas que he pasado en la facultad, en la vida, en todo. Y, bueno, a mis amigos también, que han sido un apoyo, mis compañeros de la facultad, que hemos pasado todas ahí rindiendo. Y bueno, a todos los que han estado ahí en algún momento.
¿Alcanzaste a rendir algún examen de forma virtual o no?
No, de la facultad propiamente no. Sí. Yo rendí el curso de idiomas y es otra experiencia, digamos.
¿Y qué rendiste? ¿Qué idioma rendiste?
Yo rendí cursé de forma virtual alemán. Ajá. Rendí el internacional presencial y, bueno, virtualmente hicimos las clases y los parciales intermedios.
Y ahora te tocó entonces de forma virtual hacer la presentación del proyecto final junto con Fabricio. Carla Gotic, lo mejor para tu carrera. Gracias por contarnos tu experiencia. Gracias por hacernos saber cómo se comienza de cero a hacer un proyecto final y cómo se llega entonces a presentarlo, en este caso, a través de una pantalla. Que sigas muy, muy bien y gracias por tus palabras de reconocimiento a la Universidad Pública, en este caso a la UTN, y tus palabras de aliento también a los ingresantes.
Muchísimas gracias, Maricel, y muchas gracias por el espacio también.
Chau, chau.
Chau, hasta luego.